¿Cuántos pueden decir amén a eso esta noche? La Escritura nos dice que nosotros lo amamos porque Él primero nos amó a nosotros, ¿correcto? Si no nos hubiera amado Él primero a nosotros, no amaríamos. De hecho, quizá haya habido un tiempo en sus vidas que cuando oyeron sobre Jesús y querían amarlo, seamos honestos, querían amarlo, pero no lo conocían, ¿correcto? ¿Cómo pueden amar algo que no conocen, correcto? Y si nunca han experimentado ese amor, ¿cómo pueden amar de regreso? Cuando experimentan ese amor, ahora pueden amar de regreso. Amén. ¿Cuántos pueden decir esta noche que me he enamorado de Jesús? Amén. Y es la mejor cosa que yo haya hecho. Amén. Como dijo nuestro hermano esta mañana, no es algo a lo que nos tienen que golpear para entrar en ellos. Somos amados para entrar en ellos. No me voy en el rapto porque soy apaleado para entrar en él o asustados, sino que es un asunto de amor. Gracias por los especiales esta mañana y esta noche. Cualquier parte que ponen en el servicio es muy apreciado. Y sabemos que es apreciado aquí. ¿Cuánto es apreciado allá arriba? ¿Cuánto más? Bendito sea su maravilloso nombre. Así que sin más, no queremos tomar más tiempo. Queremos invitar a nuestro hermano que venga y ministre la palabra de nuevo esta noche. Estamos emocionados una vez más de tenerlo con nosotros. Tuve la oportunidad de jalar del don que Dios ha puesto en su vida, y como ustedes saben, ustedes son los que lo operan el don, y también, como también saben, hemos tenido muchos ministros visitantes. Yo no creo que el hermano Deli va a caer en esa categoría porque he visto su don operando. Estuvimos juntos en Nigeria, pero tuvimos ministros que venían que no sabían qué tipo de don tenían hasta que ustedes jalaron de él y lo operaron. Y ellos probablemente fueron más sorprendidos que ustedes. Así es como es para todos nosotros. Yo recuerdo la primera vez que ministramos, fuimos invitados. Yo estaba buscando una señal del Señor. Yo sentía confiado de que tenía un llamado en mi vida y que el Señor me estaba guiando a predicar y compartir el Evangelio. Pero luego yo no quería hacer a Dios un servicio sin que fuera su voluntad y que la unción te dejara y empezarías a tener muchas preguntas. Así que tiré una cosa delante del Señor y el Señor lo vindicó completamente, un bello signo, y el Señor lo vindicó y me sorprendió a mí y sorprendió a mi esposa y dijo, ese no fue mi esposo, pero es verdad para todos nosotros. Así que no es solo para un don ministrante, sino lo que Dios ha colocado en ustedes, lo que Él ha colocado en ustedes para el resto del cuerpo. Y el hermano Branham dijo que el verdadero don es que haciéndose ustedes a un lado para que Dios pueda usarlos y el cuerpo pueda usarlos y sacar de ustedes. Amén. Así que yo dije que iba a ser breve. Voy a tratar de no mentirles. Así que si no les importaría ponerse de pie, vamos a invitar a nuestro hermano Deli que venga y predique lo que está en su corazón. ¿Cuántos apreciaron la palabra esta mañana? Amén. Les diré, yo todavía estoy rumiando y seguiré rumiando y confío que ustedes también lo harán. Bendito sea su maravilloso nombre. Así que cantemos el canto de la revelación esta noche mientras el hermano se prepara para venir. ¿Saben? Dios usará diferentes y Él dirá cosas de cierta manera que uno dice, oh, nunca pensé en eso de esa manera. Y yo aprecio eso tanto. Y esta mañana sabemos que Dios representa a la novia y Él metió algo ahí para nosotros. Y dice que todos se detuvieron para escuchar a Juan. Hemos leído eso muchas veces. Sabemos lo que dice la Biblia, pero algunas veces no dejamos que penetre. Juan dijo, todo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra me oyó a mí. Así que captamos esa parte, pero quizá yo soy un estudiante lento y ustedes pueden decir, ok, hermano Víctor, finalmente lo captaste y nos alcanzaste. Pero lo que me tocó esta mañana fue que dice que todos se detuvieron a escucharlo. Eso es lo que está cociendo ahorita. El cielo los está escuchando a ustedes a medida ustedes encuentran su nombre en el libro. Y ellos están escuchando a ustedes alabándolo. Amén. Ya ha sido visto en la visión, ya ha sido registrado en la palabra. Yo quiero representar esa parte. Amén. Ustedes no. Bendito sea su maravilloso nombre. Amén. Aleluya. Digno es el Cordero que fue inmolado. Santo, santo es Él. Canten un nuevo canto a aquel que se sienta en el propiciatorio del cielo. Aleluya. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo es nuestro Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y ha de venir. Aleluya. Con toda la creación yo canto alabanza al Rey de Reyes. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Vestido en arcoíris de color viviente, destellos de relámpagos y tronidos de truenos, bendición y honra y fortaleza y gloria y poder sean a ti, el único sabio Rey. Oh, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, que era, que es y ha de venir. Con toda la creación yo canto alabanza al Rey de Reyes. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Lleno de maravilla, de maravillamiento. Maravillamiento solo al mencionarse tu nombre. Jesús, tu nombre es poder, aliento y agua viviente, un misterio tan maravilloso. Santo, 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 en nuestro Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y ha de venir. Con toda la creación yo canto alabanzas al Rey de Reyes. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Aquí está la parte de ustedes ahora. La novia está ascendiendo de toda nación. El Cordero está llamando a los suyos. Sigan presionando más y más alto. La revelación está desbordándose. Pronto estaremos cantando alrededor del trono. Santo, 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 es nuestro Señor Dios Todopoderoso, que era y es y ha de venir. Con toda la creación yo canto alabanza al Rey de Reyes. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, que era y es y ha de venir. Aleluya. Amén. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Amén. ¿Cuántos están listos para la palabra esta noche? Amén. Invitamos a nuestro hermano a venir y compartir lo que el Señor ha puesto en su corazón. Ciertamente, ¿cuántos creen que Dios tiene lo que ustedes necesitan? Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Amén, amén. Así que cantemos ese coro de nuevo. Santo, santo, es el Señor Dios Todopoderoso. Con toda la creación yo canto alabanzas al Rey de Reyes. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Yo te adoraré. Sí, Señor. Oh, yo te adoro. Amén. Denle un aplauso esta noche. Bendito sea su maravilloso nombre. Amén. Por favor, inclinemos nuestros rostros para orar. Misericordioso Padre, te agradecemos mucho de nuevo esta noche por otra oportunidad de estar de regreso en la casa. Te agradecemos por lo que hiciste por nosotros esta en la mañana, nuestro compañerismo contigo y unos con otros. Y te agradecemos, Señor, por refrescar a tu pueblo para regresar en la noche. Ellos están en la noche, en la mañana y en la noche. Señor, te rogamos que vengas de nuevo para bendecir nuestros corazones esperando. Tus hijos no vinieron a oír al hombre, no vinieron a oírme a mí. Vinieron, Señor, para oír de ti. Ruego de que tú hables por mi vaso de barro para revelarte a tu pueblo. Llévanos a las profundidades de tu amor y a la altura de tu gozo. Que estemos en tu espíritu, que cuando todo termine esta noche, que Dios, todos nos regocijemos y estaremos agradecidos por todo. Si hay almas que vienen en su camino, que tú los guíes su camino. Si hay aquellos en sus casas, renueva sus fortalezas, que anime sus corazones. Y en otros lugares donde hay creyentes teniendo compañerismo, como lo estamos haciendo esta noche, que tu presencia que está con nosotros esté con ellos, que estés en todas las reuniones de tu pueblo. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios les bendiga, santos. Es un privilegio de pararnos ante ustedes una vez más. Así que para no mantenerlos de pie, leamos las Escrituras para que puedan tomar asiento. Amén. Si tienen su Biblia, por favor, volteen al libro de Salmos, capítulo 16, y tomaremos un verso allí y un verso de Proverbios, capítulo 16, y luego unos cuantos versículos más en Isaías, capítulo 55. Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Luego en Proverbios capítulo 16, versículo 25. Proverbios 16:25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y finalmente, Isaías, capítulo 55, Isaías 55, comenzando en el versículo 6, Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Que el Señor añade su bendición a la lectura de su santa palabra. Dios les bendiga. Por favor, tomen asiento. Agradecemos al Señor por su bondad con nosotros en la mañana, y los aprecio a ustedes también. Son una audiencia maravillosa a la cual hablarle. Amén. Ustedes hacen el trabajo fácil por sus respuestas. Y sí, algunas veces, entre más ponen en ello, más van a recibir de él. La inspiración de la unción del predicador fluye mejor cuando tiene una audiencia recibiente. Así que estoy contento por una buena audiencia. Pongamos nuestras manos juntos para Dios. Aplaudamos. Gracias. Dios les bendiga. Aprecio al pastor una vez más. Gracias, Señor. Así que esta noche, si el Señor será con nosotros, que yo ciertamente creo que lo hará, quiero hablar el camino provisto por Dios. Será como parte 2 del mensaje de la mañana. Queremos ver los mismos pensamientos de otra manera. Amén. Y confío que el Señor nos ayudará. Quisiera tomar esta cita como una base de nuestro estudio esta noche. El profeta tenía el mismo nombre dentro. Es llamado Marion. ¿Es Marion lo que lo llaman? ¿O Marion? Marion. Amén. Marion no era, el hermano Marion no siempre era un creyente del mensaje, pero amaba al profeta y se llevaban bien. Y la mayor parte del tiempo, cuando ellos hablaban y que tenían compañerismo, siempre era alrededor de la palabra. Y el hermano Branham estaba enseñándole a él sobre arrepentimiento, bautismo de agua en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados, porque si no son bautizados correctamente, sus pecados no son de hecho remitidos. Por eso el bautismo en agua es esencial para la experiencia cristiana. Amén. Tan sencillo como se ve, es importante que ustedes lo hagan, porque trae remisión de los pecados pasados y prepara sus corazones para recibir al Espíritu Santo. Así que este siempre eran los pensamientos del profeta al hermano Marion, pero el hermano Marion no oía nada de eso. El hermano Marion creía, como cualquier otro denominación pentecostal, que una vez dicen aceptó al Señor Jesús como mi Señor y Salvador, eso es todo lo que tienen que hacer. Ahora, el profeta dice, eso está bien, pero el problema que tiene con nosotros es que ese no es el camino provisto por Dios, la manera provista por Dios. Y dice, por la naturaleza de Dios que está en ustedes, ustedes tienen que hacer las cosas de la manera que Él las quiere antes de que puedan ser aceptados. Así que Dios no va a traer su estándar a nuestro nivel, pero para aquellos que están dispuestos, los levantará. Levantará el nivel de ellos al estándar de Él. Esta es la manera en que Dios hace las cosas. Y es bueno para el creyente saber esto por delante para tener una buena caminata con el Señor. Así que la conversación va así. Si no les importa leer esto, por favor, que el Señor nos dé la paciencia para leer esta noche. Y dice, esa noche, mientras estábamos ahí, el hermano Lee tuvo un sueño. ¿Saben? Cada vez que se encontraban, siempre estaban hablando de lo mismo. Y el hermano profeta decía, hermano Lee, era Marion Lee, hablemos sobre este asunto para que tengas una buena condición, una buena caminata con el Señor. Y no lo hacía. Pero yo creo que el hermano Lee era elegido de Dios, sí, porque si eres simiente de Dios, Dios está bajo obligación de abrir tus ojos. Nunca puedes ser nunca puede ser falto de revelación. Deben captarlo en algún momento. No se preocupen mucho si alguien es simiente de Dios. Es saber si es una simiente de Dios. Ese es el problema. Pero él puede llegar a ese punto de que él es una simiente de Dios. Todo lo que él necesita para la jornada, el Señor hará un camino. De hecho, Dios tiene una obligación con él. Hermano Branham dijo, Dios no está obligado a enseñarle a los niños revelación, pero dice a todo creyente debe enseñarnos. Isaías dijo, todos los hijos de Dios serán enseñados por el Señor. Amén. Así que Lee creo que yo creo que él era un creyente y por eso Dios lidió con él de esta manera. Dice, el hermano Lee tuvo un sueño. Él sí predebatía conmigo sobre el bautismo en agua del Señor Jesucristo. Él no lo creía. Y él era un contratista. Y él dijo, hermano Branham, acabo de soñar un sueño. Y dijo, yo soñé de que fui a New Albany y yo estaba trabajando en la casa de un hombre y me dieron los planos. Pero cuando lo vi de cierta manera y arreglé un cierto lugar, dije, eso no es correcto. Viendo las ventanas, no puede estar correcto. Eso es contrario. Eso no está correcto. Así que lo edifiqué de la manera en que yo pensé que estaba correcto. El hombre que vino a él vino preparado. Vino con los planos de lo que él quería hecho. No importa qué tan raro se veía el dibujo, eso es lo que él quería. Y eso es lo que debe ser edificado. ¿Me están siguiendo? Así que no estaba viniendo a depender de la idea del hermano Lee. Sabía que era un buen contratista, pero este hombre también sabía lo que él quería. Así que cuando vino el contratista, hermano Lee le dio los planos, le dio su diagrama. Quiero que sigan la historia. Amén. Así que, pero el hermano Lee, cuando comenzó a edificar, parecía que una cierta ventana que él sentía que no debería estar ahí, la quitó. Y si sentía que no estaba apropiadamente posicionada en el dibujo, una puerta, hizo todo tipo de cosas que quería hacer. Por eso es que dijo, la edifiqué de la manera en que pensé que debía hacer. Muy bien. Y cuando regresó de Florida de su vacación, yo tenía su casa casi lista. Pero él mira la casa, pero desafortunadamente para el hermano Lee, el hombre demandó los planos. Pidió los planos, así que él no va a juzgar los planos por el logro del hermano Lee, sino que va a juzgar el logro del hermano Lee por los planos. No, esto se va a hacer claro a nosotros. Él va y toma los planos y mira eso y dice, Señor, tú has edificado mi casa mal. Y yo le dije, no, yo no edifiqué tu casa mal, pero ¿qué de este y tal lugar? Bueno, señor, hermano Lee dijo, eso no pertenece ahí. El hombre dijo, deshazlo. Si esperas que yo te pague, lo edificarás de la manera en que el plano dice. Y salió del sueño. Entonces dijo, hermano Branham, ¿qué crees sobre eso? El hermano Branham dijo, hay un arroyo corriendo allá debajo de la casa y vamos a ir a él. Dijo, no quiero ningún desbaratamiento. Vamos allá ahorita mismo, hazlo de acuerdo a los planos. Si puedo usar estas palabras, Dios es tan testarudo sobre su propia idea y él no lo va a doblar por ningún hombre. Porque su idea es la idea más superior. Él no necesita consultar a nadie. Él no está aprendiendo. No tiene ningún pensamiento nuevo sobre nada. Todo pensamiento que quería tener ya lo tuvo. Lo aman esta noche. Así que si quieren hacer algo aceptable, deben de venir de la manera provista. Esa es la lección que fue pasada a Lee. Hasta que Lee hiciera eso, hubiera tenido que desbaratarlo al final de la jornada. Y yo no creo que nadie quiera desbaratar nada. Así que tenemos que venir de la manera provista. Así que, como base, leímos en dos lugares, en el libro de los Salmos y Proverbios. Y estos dos capítulos, diferentes capítulos, nos introducen dos diferentes maneras. En el Salmo 16 dijo él, me mostrarás el camino de la vida. Así que hay un camino de vida. Y en Proverbios 16, coincidentalmente, es el mismo capítulo, 16 y 16. Y en Proverbios 16 dice, hay camino que parece derecho al hombre. Es una jornada entrando en la probabilidad. Es una jornada a presumir. ¿Saben por qué? Porque ustedes no saben el fin de ese camino desde el principio. Así que cuando pasan por ese camino, solo están aventurándose. Solo están presumiendo. Así que, pero el que podía ver el fin desde el principio dijo, aunque parece correcto, sin embargo, hay una juntura que abre a los caminos de muerte. Así que dos caminos son presentados ante nosotros esta noche. Y por lo que empezamos en la mañana, si Dios les da, concedió el derecho de elección, la manera en que van a elegir es la manera de Proverbios capítulo 16. Ese es el camino de muerte. ¿Y saben por qué? Si ustedes observan el lenguaje de la Escritura, la Biblia nunca dijo que será mostrado ese camino. Comparando con Salmo 16, dice, tú me mostrarás el camino de la vida. No es el camino que nos naturalmente descubren por sí mismos. Es un camino que deben de ser mostrados. Me están siguiendo, pero el camino de Proverbios 16 es un camino que está inherente en ustedes. Es un camino que ustedes tomarán. Ustedes piensan de que está tan correcto. Ustedes no están esperando ser mostrados, que toman propiedad de ese camino. Aquí está la razón. Ese camino que guía a la muerte es el camino de su nacimiento natural. Ustedes no necesitan ser enseñados, no necesitan ser mostrados. Ya está inherente en ustedes. Por eso Caín nunca necesitó a nadie que le mostrara cómo decir mentiras. Él era el que habló la primera mentira. ¿Dónde está tu hermano? No sé. Y sin embargo, él lo mató. ¿Quién le enseñó a matar? Yo no sé. Nunca nadie había matado antes de Caín. ¿Quién le enseñó a ser envidioso? Yo no sé. ¿Quién le enseñó a estar enojado sin causa? Yo no sé. ¿Saben por qué? Esas cosas eran inherentes en él. Y todo mundo que ha nacido del nacimiento natural, ustedes tienen todas esas cosas en ustedes. No importa qué tan agradables y puros su apariencia sea, nacidos en pecado y moldeados en iniquidad, vinieron al mundo hablando mentiras. ¿Por qué? La fórmula de eso es la manera de Satanás de inyectar a su naturaleza, a la humanidad. Por eso es que dice la Biblia que por naturaleza somos un hijo de ¿qué? Un hijo de destrucción. Y desafortunadamente, o por el programa de Dios, esa es la primera naturaleza que toma control de nuestras vidas cuando nacemos. Están conmigo, iglesia. Por eso es que para los pequeños, que el primer instinto cuando son atrapados haciendo algo errado es negación. Y luego ustedes empiezan a animarlos a no negar. Dice Junior, si lo tomaste, eso está bien, podemos hablar sobre eso. Entonces empiezan a tener confianza y aprenden a confesar su error. Pero ¿quién les enseñó a negar como primer insisto? No necesita ser pensado, no necesita ser mostrado, ya está inherente. Por eso en el mensaje, el filtro de un hombre que piensa, el hermano Branham dijo de que todos nacimos en una oportunidad de pelear. Vinimos ya caídos, ya derrotados. Así que nuestra tendencia es el camino de Proverbios capítulo 16. Y eso no es para los jóvenes, para el pastor, para mí, para todos. Y por eso el Señor dijo de que necesitamos nacer de nuevo. ¿Están conmigo, hermanos? Así que este es el camino. Este es el camino que era inherente. Pero ven, si somos hijos de Dios, hay otra vida yaciendo dormida. El profeta lo llamó el germen simiente, y usó llamarlo de otras maneras y otro tipo de descripciones, pero no es la primera vida que está activa. Ya se ha ido dormido esperando su tiempo señalado. Esa es la simiente de Dios, que la escritura dice: aquel que ha nacido de Dios no comete pecado. No puede, porque ese es Dios en ustedes. Y en el mensaje, la unión invisible, el profeta dice, eso es de hecho el verdadero yo de ustedes. ¿Ah? Así que esta naturaleza que toma control de sus corazones, que parece como su alma porque está pasando la naturaleza incorrecta a su espíritu, no son ustedes. Es una naturaleza impuesta en ustedes por su nacimiento natural. Así que no es la identidad verdadera de ustedes. Amén. Así que lleva el cuerpo de ustedes a hacer cosas que son perversas. Solo está haciendo un robo de identidad. Esa es la verdad. Estoy diciendo eso por el mensaje. Porque si ustedes no lo obtienen de esta manera, a través de justificación, el profeta dijo que nunca, la Biblia nunca tendrá sentido. El hermano Branham dijo, cuando el hombre es convertido, ustedes no dicen lo perdono. Dice, ¿de qué lo perdonas? Dijo él. Porque dice, para comenzar, él nunca lo hizo. ¿Cuántos han oído eso antes? Y algunos pensarán que esa es una mentira. Una mentira, es la verdad más verdad que pudiera haber. El que actuó en ustedes fue la naturaleza impuesta sobre ustedes. Que puso una fuerza. El espíritu de ustedes es una fortaleza. Toma energía de quienes son ustedes, de lo de adentro. Por eso, antes de que el Espíritu Santo pueda venir, el fuego de Dios tiene que venir para hacer una limpieza y poner su espíritu listo para santidad, porque ha sido usado por un maestro malo. Ahora uno nuevo está entrando. Este es diferente que el otro y le va a enseñar, lo va a hacer cosas que eran contrarias al orden perverso. Antes, dice, el profeta dijo, necesita una limpieza, necesita una orientación para ser sumiso al nuevo amo. Este nuevo amo es un germen simiente vivificado por el Espíritu Santo. A eso se estaba refiriendo el apóstol Pablo en la Escritura cuando dijo, mis hijos, en quien doy dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Lo están captando? La formación de Cristo es la vida de Dios tocando la simiente y trayéndolos a la realización de quiénes son ustedes. Y de ese momento la vida pecaminosa se vuelve cosa del pasado, porque cambia el apetito de ustedes, cambia la naturaleza y deseo de ustedes. Así que, ¿quién eres ese hombre viviendo mal, erradamente? Alguien señalará y dirá, esos eran ustedes. ¿Saben por qué? Porque era su cuerpo, el alma. Pero este cuerpo no puede actuar sin una energía. La energía es el espíritu. El espíritu no puede inspirar sin un poder detrás de él, sin una naturaleza. Así que la naturaleza que inspira a nuestro espíritu a ser maldad, a hacer toda esa perversidad, no eran ustedes. Por eso es que el profeta dijo, es como si nunca lo hicieron. Y de hecho, nunca lo hicieron. Ese es el significado de verdadera justificación. El que lo hizo tomó prestada la identidad de ustedes. Por eso es que ese hombre debe morir. Ese hombre se irá al infierno. Ese hombre será destruido. Pero ustedes son salvos. Porque esa simiente estaba de hecho iba a ser ustedes. Hasta que eso es vivificado, el diablo está usando un vaso prestado. Lo aman esta noche. Así que mientras esa fuerza de la naturaleza está trabajando, todo mal parece correcto a ustedes y de esa manera elegían. Pero cuando llegan a ser convertidos, ustedes empezarán a aprender esta manera. Por eso en las Escrituras dice, me mostrarás el camino de vida, de la vida. Tienen que ser mostrados. No es algo que descubrirán por sí solos. Y por eso vienen a la casa de Dios esta noche. Para que puedan ser enseñados. ¿Cómo entenderé si nadie me muestra? Dijo el etíope. Y Dios envió a uno, a Felipe, para mostrarle que él estaba mostrando el camino de la vida. Lo están captando. Así que, ¿qué senda es el camino de Dios? Un camino es la senda de Dios y el otro es el camino del diablo, lo cual el profeta también llamó el camino de ustedes, el camino propio de ustedes. Estos son dos caminos en los que podemos caminar. Ah, pero ven ustedes, el peligro de andar en estos dos caminos es que no es posible de que ustedes caminen en los dos caminos al mismo tiempo. Sus piernas no son lo suficientemente largas, aunque fueran ustedes de 10 pies. Yo colocaré uno aquí y colocaré otro allá y estaré disfrutando los dos lados. No es posible. Caminar en uno es dejar el otro. Dejar este es dejar en este. Y por eso Isaías dijo, se nos mostrará. Dios dijo, sus caminos no son mis caminos. Y dice, si ustedes eligen caminar en sus caminos, son un hombre malo, porque sus caminos tienden a la muerte, tiende al mal. Para que ustedes caminen en estos caminos es que deben de estar dispuestos a dejar los caminos de ustedes y venir al camino de él. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos. Nunca tendrán un punto de encuentro. Así que para que ustedes caminen en los caminos de él, ustedes deben de estar listos a negarse. Deben de estar listos a poner la carne bajo sujeción. Esta carne no puede ser redimida. Para vivir una vida cristiana es una lucha para la carne. Pero si el verdadero toma control del alma, pone el cuerpo en sujeción. Esto es lo mejor que pueden disfrutar hasta la plenitud de la adopción. La plenitud de la adopción es el cambio del cuerpo. Eso es lo que la palabra dice. Lo aman esta noche. Así que mientras están aquí, si no quieren entrar en accidentes, tienen que estar dispuestos a dejar sus caminos e ir en sus caminos provistos. Ahora, la bendición de ir por la manera provista por Dios harán que Dios esté obligado con ustedes. Si ustedes pueden cuidarse de ustedes mismos, si ustedes pueden hacer su seguridad personal, si pueden luchar sus batallas, si pueden satisfacer sus necesidades, si ustedes pueden lidiar con el enemigo, no necesitan el camino de Dios. ¿Cuántos pueden hacer eso por sí mismos? Nadie aquí. Eso está usualmente al otro lado. Pero si no pueden hacer esas cosas, entonces necesitan caminar en los caminos de Él, porque Dios solo estará personalmente obligados a ustedes en el camino propio de Él. Espero que lo estoy haciendo fácil para ustedes para rendirse, porque deben rendirse. Él dijo, si ustedes son malos como padres, dan buenas cosas a sus hijos. Dios me está retando. Dice, yo nunca detendré nada bueno de ustedes. Y por esto es que en todo aspecto de nuestras vidas, Dios nos mostró su mente. Es para andar en sus propios caminos. Déjenme darles algo de las Escrituras. Hubo un tiempo, ¿saben? El profeta predicó el mensaje tratando de hacer un servicio a Dios sin su voluntad. Ahora, si ustedes estaban en el Espíritu, la cruz de ese mensaje es mostrarles que aún si se sienten fuertemente hacer alguna cosa, deben de hacerlo en la manera provista por Dios para recibir sus bendiciones. No andamos en el poder de nuestros recursos para hacer nada por el, para el Señor. Amén. No vamos en la fortaleza de nuestra educación. Vamos por la voluntad de Dios. Si tuviéramos la habilidad de hacer, pero si Dios no quiere que sea hecho, o si ha determinado la manera en que quiere ser hecha, hasta que lleguemos a eso no tendremos éxito. Y el profeta dijo, la prueba de la conversión es de que un hombre pueda aceptar la manera provista por Dios para cualquier cosa. Cuando ustedes ven a David, él iba a traer el arca del pacto de Dios de regreso a su lugar. Es una cosa bella. Estoy viviendo en una casa de cedro. Estoy viviendo en esto y en lo otro y en opulencia. Y sin embargo, el arca de Dios permanece en ese lugar. Es un lugar inapropiado. Es un buen pensamiento que Dios respetó, que Dios apreció. Pero David estaba listo para traer el alma, tan noble como era ese paso, debía aún hacerlo de la manera provista por Dios para obtener su, captar su atención. Dios nunca aceptará, ni tampoco respetará ninguna cosa que no venga por su propio orden. Así que la manera correcta de que Dios lo hiciera era consultar a los profetas o el clérigo. Queremos traer el arca de Dios de regreso. ¿Cómo lo hacemos? Pero ven ustedes, él hizo de la manera, él era un rey, así que estaba hablando a generales. Y ellos decidieron por él traer esta arca. Es una cosa muy sencilla. No queremos todas estas ideas. Queremos hacer algo nuevo. Vamos a traer el Fuerza Armada 1. Que es el carro que maneja el carro que maneja el presidente de los Estados Unidos. Hay un nombre que lo llaman. ¿Cómo lo llaman? Bestia o lo como sea. Ellos tienen una buena limusina, un nuevo carro. Ahora, usando una nueva carreta, quiero que observen esto muy bien. Usando una carreta como precedente en la Escritura. Es como tiene un precedente. Pero en ustedes, la novia debe conocer la palabra que le pertenece a ellos. La novia debe saber que viven bajo un diferente pacto que el resto del mundo. Lo que tal vez Dios permita para otros no es permitido para ustedes. Y eso es lo que nos hizo un pueblo peculiar. Un sacerdocio santo. Una santa nación, un sacerdocio santo. Hay cosas que hacemos con las que pasamos por ahí, pero que otros. Pero ustedes no lo harán si tratan de hacerlo, porque ustedes viven bajo un diferente pacto. El único pueblo que están bajo el pacto del rapto hoy es la novia de Jesucristo. Otros que no están en la novia no estarán en el rapto. Resucitarán en la segunda y general resurrección. Debemos de empezar a tomarlo de allí. Así que estoy diciendo de las Escrituras, pongan el arca en el carro como precedente. Cuando los filisteos pelearon con Israel, capturaron el arca y lo pusieron en una carreta de olivo, su propio profeta y su propio Dios. Parecía como que el arca era débil, pero cada día el arca empezó a pelear por sí misma, porque el arca es de hecho una persona, es la representación del Señor Jesucristo. Ustedes pudieran decir que es madera ordinaria. Gente trataron de abrirla y ver lo que estaba dentro y perecieron. Esa es la presencia de Dios ante su pueblo. Así que los filisteos vinieron a sus dioses y sus dioses se postraron ante el arca. ¿Es esto una coincidencia? No es una coincidencia. El diablo hará truco en sus mentes. ¿Qué Dios que tienen que ayudar? Es mi Dios que me está ayudando a mí. Es mi Dios que me está cargando. Yo no estoy, soy el que estoy cargando a mi Dios. Así que llevaron, cargaron a su Dios y pusieron su Dios de regreso en su lugar. Luego el día siguiente, esta vez rompieron todos sus brazos y piernas y los cortó y dijeron, entonces tenemos un problema grande. Así que verifiquemos si esta arca es el que nos está causando problemas, porque ahora ellos consultaron a sus propios profetas y adivinadores. Ahora observen, cuando sus adivinadores habían de darles el mensaje de la propia presencia de ellos, dijeron, es el arca, ¿cuál es su problema? Ahora ustedes deben hacer expiación por cargarlo. Y pongan esta arca en una carreta nueva que nadie haya usado antes. Y ustedes no hacen nada. No guíen el arca. El arca guiará los burros y bueyes. Si va en este por este camino, es problema de ustedes. Y si no se va en este camino, se va en, no es problema de ustedes. Y pusieron el arca en una carreta nueva y el arca nunca falló. Y el arca indicó que fueran en un camino correcto para probar que era el problema de ellos. Y simplemente anduvo eso sin ninguna asistencia. Así que David, al tratar de traer su propio avivamiento, quería hacerlo pentecostalmente. Pero él se había olvidado de que había un mensaje de la hora que él debía de usar como un mensaje peculiar para Israel. Así que no hacen las cosas como los filisteos y esperan resultados divinos. Así que esta era su orientación, esta era su motivación para también poner el arca en un carro mejor, para que se volvió una competencia de carro. Pero esta vez, cuando el arca venía, aunque estaba siendo apoyada esta vez, llegó a un punto donde iba a caer y alguien trató de apoyar al arca. Y la Biblia, Dios dice de que él mató al hombre allí mismo, así que ese avivamiento llegó, se volvió un funeral y se volvió una cosa de pesar en Israel. La rotura duró por muchos años. El arca no pudo regresar a Israel de nuevo. ¿Por qué? Porque David no lo hizo de la manera provista por Dios. Después de muchos años, cuando se arrepintieron, en Primera de Crónicas 15, David ahora fue a los levitas en vez de a los generales. Él fue a los sacerdotes, él fue a los ministros y dijo, es el deber de ustedes cargar el arca. No debe ser puesta en el carro, sino en los hombros de los levitas. No importa qué tan duro. Ese es el orden divino. Esa es la manera de Dios, provista de Dios. Y esa era la única manera en que el arca regresó a Israel. Así que Dios no va a ser cargado por ninguna emoción. La emoción que conmueve a Dios es cuando Él ve sus caminos siendo obedecidos. Tenemos tres éxodos. El primero fue cuando Dios estaba sacando una nación fuera de una nación, Israel de Egipto. El segundo fue cuando Dios estaba sacando una iglesia de la religión. Y el último está aconteciendo ahora. La novia está siendo sacada de la novia. Están siguiendo. Y el hermano Branham dijo, si ustedes entienden, si pueden entender lo que sucedió en el primer éxodo, les va a dar una impresión de lo que está sucediendo en el de ustedes. Porque el último día siempre vindicará el primer día. El primer éxodo lo podamos llamar el éxodo de plantar. Y el último éxodo es el éxodo de la cosecha. Así que lo que sea que viene en el primer éxodo debe venir en su plenitud en este último. Si vieron un coré en el primer éxodo, esperen muchos corés. ¿Saben por qué? Porque lo que ustedes plantan, una simiente en el tiempo de plantar, ustedes no van a cosechar una simiente. Si ustedes dicen que si ustedes plantan una simiente de maíz y cuando ustedes van a recibir una planta Y una planta tiene como 612 simientas. Así que de unas semillas reciben 612 de otras. Así que sí. Sí, de una simiente trata, van a recibir 1,224 simientes. Así que de una van a venir múltiples en la cosecha. Están conmigo, iglesia. Ahora, cuando Dios estaba listo a sacar a su pueblo fuera de Egipto, les dio, les encargó una cosa. Si ustedes pueden por mí, Éxodo 23, versículo 20. Les dio un encargo. He aquí, yo envío un ángel ante ustedes. ¿Hacer qué? A mantenerlos en el camino y para traerlos al lugar que yo he preparado. Todavía estamos leyendo. Guárdate. En otras palabras, el camino de la vida que Dios está obligado con ustedes debe ser mostrado. Ustedes no pueden descubrirlo por ustedes mismos. Y hasta que ustedes estén en ese camino, no están seguros. Todos estamos de acuerdo de que hay muchas cosas que podemos hacer por nosotros mismos. Así que creemos que Dios esté obligado a nosotros y queremos que Dios sea responsable por nuestras vidas, entonces tenemos que seguir su camino provisto. ¿Saben por qué el ángel pidió ser enviado? Porque hay muchas maneras que guiaban de Egipto a Canaán. Está en la Biblia de ustedes. La Biblia dice que hay un camino de los filisteos que está cerrado. Es más corto. Si pasa por ese, pasarían 40 días, por ejemplo, en ese camino. Y en otros caminos pueden andar 26 días y llegaría. Pero el hecho de que hay varios caminos que guían a Canaán no quiere decir de que hay varias opciones. Deben de captar esto. No significa que ustedes tienen el derecho de opciones, porque entras estas varias rutas, solo va a haber un camino en el cual Dios interesará. Y este camino en el cual Dios tomará interés debe de ser mostrado a ustedes. Esta es la razón por la que Dios envió a su ángel. Si ustedes observan la escritura, este no fue un ángel ordinario, era un ángel con mayúscula. Así que se estaba refiriendo a la columna de fuego, que era Dios mismo en forma de logo, porque cuando la columna de fuego apareció a Pablo, él le dijo, ¿quién eres? Yo soy Jesucristo a quien persigues. Así que el que vino en carne, el que apareció a Abraham, amén, y comió en su casa, ese es uno familiar, es el que vino en forma de logo llamado la columna de fuego para guiar al pueblo de Dios en el camino escogido por Dios. Así que caminar con Dios no es un asunto suelto. Caminar con Dios no es un asunto de que toda opinión cuenta. Andamos en un reino, hermanos. No estamos en una república demócrata. Dios le dio a la iglesia una democracia, pero todos nosotros vivimos en el reino. ¿Han oído ustedes alguna vez de la democrática república del cielo? Siempre estamos hablando del reino de ¿quién? De Dios, el reino de Dios. ¿Cuántos aprecian eso? ¿No es eso lo que decimos? ¿Se dan cuenta ustedes que en el reino solo es la palabra de una persona que se mantiene? Y esa es la palabra del rey. En el reino no hay ciudadanos. Lo que ustedes tienen son sujetos. Los ciudadanos son llamados sujetos porque uno habla y el resto dicen amén. Pero ustedes no necesitan temer. Este rey no es un tirano. Él no es un dictador. Él sabe lo correcto que hacer. Pero él dice, esto debe ser estresado para que sepan relacionarse en el reino y disfrutarse de sus bendiciones. Danos el siguiente verso, hermano. guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde. Él no es un líder. No es el líder a la cual ustedes le hacen sugerencias y que ustedes esperen que acepte. Vamos, hermano, ¿me estoy haciéndolo demasiado difícil para ustedes? Este es el Dios que servimos. Es más vale que entiendan su naturaleza. Él es el que está hablando aquí. Guárdate de él. Y oye su voz. No les deja ninguna otra opción que obediencia. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Amén. Continúa, hermano. Pero si en verdad oyeres su voz, él les va a mostrar, él va a quitarles la responsabilidad. Y si eres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos. Así que ustedes no necesitarán pelear ninguna batalla. Ustedes no necesitarán perder su paz de una vez. Él se encargará de ello. Y afligiré a los que te afligieren. ¿Estamos juntos? Muy bien. Así que debe de haber un camino al cual el ángel los llevará. Entre todos los caminos que están disponibles. Pero hay un problema aquí. La columna de fuego no es usualmente visible a todos. Y sin embargo, debemos seguir su liderazgo si queremos terminar correctamente. Así que, ¿qué vamos a hacer? Dios dijo, no se preocupen. Yo sé que no hay muchos que pueden verme en esa forma. Yo humanizaré mi liderazgo. Y eso es lo que trajo a Moisés al cuadro. Y esto es lo que nos trajo a William Branham al cuadro. Él humanizó para nosotros el liderazgo de la columna de fuego. Él no nos va a enseñar sus teorías. Él no nos va a enseñar sus ideas. Él no nos va a enseñar sus opiniones. Él nos va a dar el así dice el Señor, tal y como el apóstol Pablo lo hizo, aquello que recibí del Señor, lo mismo yo entregué. Significando que lo que Pablo dio a la iglesia era puro. Como vino de Dios, fue servido al pueblo sin interferir con ello. Amén. Había alguien en estos últimos días que dijo, yo no fui el que apareció en el río Ohio, pero era el que estaba cerca cuando él apareció. Quien quiera que es ese tipo, observémoslo. Yo no fui el que apareció. Amén. La columna de fuego apareció. Yo no era la columna de fuego, pero era la persona cercana cuando él apareció. Amén. El hombre es el que fallará. Y él dijo, ustedes no se están alimentando de mí, pero se están alimentando de la infalible cuerpo palabra del Hijo del Hombre. Así que este hombre también testificó que lo recibieron, no era mi idea. De hecho, dijo, cuando los sellos fueron abiertos, está bien eso, Señor. Cuando los sellos fueron abiertos, él dijo, mi Biblia se volvió un nuevo libro. Dijo, las cosas fueron mejor que mi propio juicio personal. Aún él tuvo que hacer muchos ajustes. Si el profeta tuvo que ajustar cosas, nosotros tenemos que ajustar si quieren lograrlos. Así que debe de haber alguien entre nosotros y la columna de fuego. Así que este hombre está entrenado y programado para ver la columna de fuego. Así que mientras nosotros esperamos en él, él espera en la columna de fuego. Esta es la única manera en que ustedes nunca se perderán. Ustedes deben entender este arreglo divino. Si hay cuestión en su corazón sobre el liderazgo de hoy, debe quitarlo. Si alguien, por eso es que en el primer éxodo, si alguien desobedecía o dudaba las palabras de Moisés, ante dos o tres testigos perecía. Eso es lo que dice la Escritura. Porque, y para que ustedes siguieran a Moisés, ustedes no deben tomar esas palabras como las palabras de Moisés. Si ustedes las tomaran como las palabras de Moisés, ustedes se rebelarían en contra de ellas, porque algunas veces ustedes tal vez sintieran de que entienden mejor que este juicio es puro. no es suficiente, pero ustedes se dan cuenta de que Moisés no tenía palabra de sí mismo. Eso que era dado era lo que él estaba entregando, no importa qué tan duro. Yo estoy subrayándolo para ustedes, iglesia, no importa qué tan duro. Esto es porque muchos creyentes son creyentes superficiales y se vuelve tan fácil de cuando alguien molestos un poco de que ellos sean. Si ustedes son tirados, nunca eran para ellos. Sí, porque tienen que entender cómo obra Dios. Dios nunca cambia su patrón. En el mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado. Dice, todo lo que Dios quería hacer, Él lo ha estado mostrando a través de tipos y sombras, desde Génesis. ¿Lo aman? Así que, Moisés veía la columna de fuego. El pueblo miraba a Moisés. El hombre más sensitivo al movimiento del Espíritu en toda reunión era el hermano William Branham. Y por eso les decía cuando el ángel del Señor venía. Él decía, Él está aquí ahora. Yo pongo todo espíritu bajo mi control. Y alguna gente se acercaba en la línea de oración. Y se les preguntaba, ¿sienten un dulce sentimiento liberante? Dice, sí, ese ángel, esa columna de fuego del que estoy hablando está a dos pies de ustedes. Por eso se sienten de esa manera. Ustedes no lo vieron, pero él sí lo vio. Es la misma cosa. Oh, Dios mío. Yo ruego que lo capten, amigos. Así que la columna de fuego es el ángel que fue enviado ante ellos. Ahora observen, la razón por lo que estamos diciendo esto es para hacerlo fácil para ustedes, no para retar su camino provisto. Como el ángel del Señor comenzó a levantarse, la palabra dice que él guió a la primera iglesia del Éxodo por camino del Mar Rojo. Cuando ven idioma de esa manera, es para mostrarle que habían otros caminos, pero él eligió este. Así que estos otros caminos no eran una opción. No importa qué sucede a lo largo de este camino, Dios nunca va a cambiar de mente, de parecer. Porque cuando Dios hace un plan, Él no tiene un plan alternativo. Dios no tiene plan B. Plan B está bien para seres humanos. ¿Saben por qué? Porque ustedes no son los amos de todas circunstancias, pero el que tiene todas las circunstancias bajo su cuidado. Aquellos que no pueden resistir su voluntad, ni siquiera Satanás, no organiza un plan B. Si él tiene un plan B, no sería nada mejor que ustedes y yo. El plan B es, si esto no trabaja, yo hago esto. Dios no hace nada más. Así que si la Biblia dice que los guió por camino del Mar Rojo, ese era su propio camino provisto, el Mar Rojo. Ahora, cualquiera sabe que no hay camino por el Mar Rojo. Ven ustedes cuando leen las Escrituras en retrospección, si no tienen cuidado, no van a apreciar algunas cosas. Que si ustedes estuvieran ahí en ese día y la columna de fuego que ustedes no están viendo está guiándonos al Mar Rojo y Moisés les estuviera diciendo, ahora esta es la manera en que la columna de fuego guía, debemos seguir, porque cuando ven a la gente como Corona, no eran. La revelación que ustedes están teniendo es lo que a ellos les faltaba. Y por eso se volvieron una liabilidad para esa jornada. Datán, Coré y Abiram no lo podían ver. Y Dios estaba guiando. Y Dios era tan... Que no descifrar de que ellos estaban diciendo que este camino no guía a ninguna parte. Pero no importa qué tan difícil el liderazgo de Dios es. Ustedes son llamados e invitados a obedecer. La regla es de que no lo provoquen, no discutan con él, obedezcan todo lo que él dice. Iglesia, ¿podemos llegar a obediencia esta noche, entrar bajo obediencia? Podemos ver como la palabra y decir, Señor, no mi voluntad, que sea siempre la tuya. Tú eres más sabio que yo. Miren, Una revelación de piedra de corona es que Dios no puede estar errado. Hay muchas cosas que no entenderemos, pero lo que entenderemos es que no puede estar errado. Cuando Él dijo, si no come mi carne y bebe mi sangre, no tienen vida. Ni siquiera ninguno de los discípulos entendió, ni siquiera Pedro. Así que el pueblo, aquellos que se regresaron, lo que les faltaba no era la revelación de eso, lo que les faltaba es la revelación de quién habló. ¿Están captándolo? Si tienen la revelación que de quién habló, lo que sea que él diga, no lo va a perturbar. Y fue esta revelación que Pedro se paró para responder. Él dijo, ¿a quién iremos? Sabiendo de que tú eres el que tiene las palabras de vida eterna. ¿Entendieron ellos lo que él dijo? No. Pero ellos sabían que lo que él decía era vida. No puede estar errado. María tuvo que aceptar eso en el corazón. Iglesia, Dios los pone en algún punto, algunas veces, que para defender a Dios va a ser un problema. Hará cosas que nos hará su propia defensa por ustedes imposible o increíble. Le hicieron una vestidura de muchos colores que estaban, querían repartirse entre ellos, es lo que el profeta dijo. Lo alimentaron, lo vistieron, lo mantuvieron en la casa. ¿Y qué? ¿De qué bien serviría de ir al mensaje, el mensaje del día? Lo amaban tanto. Pero aquí estaba el hombre por el cual abandonaron las denominaciones y vinieron a caminar en la así llamada luz de la hora. Aquí estaba el pastor abandonando a su hermano y hermanas en la gran hora de necesidad de ellos. Vamos, iglesia, cuando el apóstol Pablo dijo que nada presente ni futuro nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es una revelación, es una victoria. Por eso es que el testimonio de ustedes es débil. Es porque lo que este hermano hizo. Yo no estoy siguiendo el mensaje nunca. Nunca estuvieron en el mensaje. Ustedes pueden citarme cualquier vez. El hermano Branham dijo, muchos llegarán dentro de los límites del mensaje, pero solo algunos van a tener una habilidad especial de oír que los pone en el mensaje. Los límites del mensaje no es el mensaje. Ustedes solo están cerca de la cerca, no están dentro del campamento. Hasta que ustedes entren ahí, no son de hecho un creyente. Y lo que los trae adentro es la revelación. Eso es lo que es, les da una habilidad especial de oír. Así, ¿de qué hablan de esas dos hermanas? El padre llamó por el pastor, el padre se iba. Cuando Lázaro se enfermó, no había terminado. Para el tiempo que lo llamaron de nuevo, estaba en Flagstaff. La siguiente estaba en Maryland. La siguiente vez ya estaba en África. Dejen tener compañerismo con aquellos de Nigeria. Pero tener un miembro de iglesia muy enfermo en casa. Y no, ni siquiera miraba para atrás. El hermano Branham dijo, dio oportunidad a la denominación para mostrar cuidado malicioso. No era un cuidado santo. Era un soporte de burlarse y de indicarse de que ellos estaban correctos y este estaba errado. ¿Y ustedes se llaman creyentes y ser llevados por eso? Vamos. Ellos hicieron todo lo que pudieron y estaban haciendo guerra contra la emoción de las dos hermanas y contra el pastor de ellos. Y si la casa cae, ¿qué esperaban que la hermana María y Marta dijeran? El pastor fue tan agradable de abandonarlos, ¿es eso lo que dirían? Oh, Jesús, el pastor lo hizo muy difícil. de que su congregación la defendiera a él. Entre más enfermaba Lázaro, más lejos se iba. Pero ¿sabían ustedes que esta era la voluntad de Dios? ¿Sabían ustedes que estábamos lidiando con aquel que dice, no hago nada excepto lo que el Padre me muestra? ¿Sabían ustedes de que ese acto de eso fue, de Jesús fuera deliberado? Ahora estamos viendo en retrospección. Pero si ustedes estuvieran ahí, ¿qué posición hubieran tomado? No pueden explicar. Ustedes ni siquiera entendemos al pastor de nuevo. En la hora de una necesidad crítica y la propia sacerdote en la denominación y Titalum predica un mensaje, predica tan fuerte. Todos estos predicadores, les dijimos antes de que dejaran el templo, les dijimos que este hombre que estaban siguiendo era falso. Ahora él se los ha probado. ¿Dónde está ahora? Nosotros somos los responsables pagando las cuentas de hospitales y esto y lo otro como hicimos. Miren a estos tipos. Eran simplemente, y María y Marta no podían hablar porque todo se veía tan correcto. Pero no había nada cierto en ello. Oh, era tan malo para este pastor que este miembro de iglesia no murió y no podía atender el funeral, ni siquiera oficiar el funeral. ¿Qué pastor era él? Que cuando le dijeron la noticia, él no se sintió mal. Él dijo, Lázaro duerme. Los discípulos dijeron, vamos a despertarlo. Él dijo, ustedes no entienden el idioma celestial. Pero para que ustedes entiendan, Lázaro está muerto. Entonces vayamos y moramos con él. ¿Saben lo que dijo Jesús? Yo estoy contento que por causa de vosotros yo no estaba ahí. Hermano Branham dijo que si hubiera estado allí él lo hubieran constreñido a sanarlo o levantarlo, y eso lo hubiera sacado fuera de la voluntad del Padre. Así que él dijo, yo estoy contento que por causa de vosotros yo no estaba ahí. Y a los críticos, si yo le hubiera estado ahí y hubiera sanado al hombre, ellos hubieran dicho, no estaba de hecho enfermo. Así que la popularidad de Jesús estaba descendiendo. Hicieron esto para mostrar su popularidad. El hombre no murió, pretendieron para poder decir que el pastor era un sanador. O ya sea para los críticos, por estar fuera de la voluntad de Dios, Dios se encargó. Dijo, a medida que estoy hablando, vayamos a despertarlo. Hasta que el día él vino, Marta y María no tenían respuesta por lo que el Señor hizo. Pero saben la revelación de corona que él tenía, que no importa qué sucediera, el pastor no podía estar errado, Jesús no podía estar errado. Y por eso, aunque las emociones habían sido apaleadas seriamente, cuando él regresó, Marta dio ese maravilloso cumplido en la presencia de Cristo presente. Dijo, maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús no podía decir nada de eso. Le dijo, Marta, tu hermano resucitará de nuevo. Me gusta ese cumplido. Así que si todo lo que captan esta revelación de que el Señor no puede estar errado, el mensaje no puede estar errado. Yo soy un creyente. Y el hecho de que el mensaje no puede estar errado es porque el profeta nos dijo que alguien tendrá el poder de infalibilidad en estos últimos días. Si el primero y segundo jalón fuera infalibilidad, el poder que los hizo infalibles entró al tercer jalón para darnos la infalible revelación de la palabra. ¿Me están escuchando? La persona del profeta no es infalible, pero la revelación que el mensajero trajo es perfectamente infalible. Es la pobreza del entendimiento de ellos que ven mensajes y errores en el mensaje. Lo voy a hacer claro para ustedes. Él está libre de errores, porque si hay errores de error ahí, va a perder la capacidad de guiarnos. es una buena sanidad para sus hogares, para su iglesia. Es una buena sanidad para sus vidas. Es el bálsamo de Gilead en estos días. Aplíquenlo y estén seguros. Si quieren que Dios esté obligado pastoralmente a ustedes, sigan el mensaje, porque el mensaje vino de la columna de fuego. El hermano Branham dijo, por 3 años, yo vi la palabra de fuego y le predicarle la palabra de fuego. A Moisés fue revelado por la columna de fuego. Esta es la razón de que ustedes tengan que seguir la columna de fuego. Necesitan seguir a Moisés. Así que este hombre, este ángel que estaban siguiendo, estaban guiándonos hacia el Mar Rojo. Y todo mundo era esperado a seguir. Tontamente, no se olviden que Moisés había salido de Egipto antes. Él nunca pidió confrontar el Mar Rojo y fue a donde Jetro estaba. Si ustedes han viajado a Israel, han camino a Egipto en las orillas del Mar Rojo, que no necesitan cruzar el Mar Rojo y sin embargo llegarán a Israel. Pero Dios dijo, el camino que yo quiero cruzar es el camino rojo. ¿No es eso muy difícil? Muy raro, extremadamente raro, pero estas son las cosas que pondrán a prueba su adoración. ¿Están captándolo, iglesia? Así que Moisés, que tenía la tendencia de saltar adelante de Dios, no podía hacer eso. ¿Saben por qué? Porque había encontrado con la zarza ardiente antes de esta experiencia. El hermano Branham dijo, antes 5 minutos delante del arbusto ardiente, ha cambiado este hombre. Así que ha aprendido a apoyarse y ha aprendido a ser amén. No importa qué difícil le pareciera, cuán ilógico o cuán irrazonable. Y ellos llegaron al Mar Rojo y no había camino alguno. Datán y Coré y Abiram decían, ok, estamos esperando que los contratistas construyan un puente aquí, porque si nos dicen que estamos siguiendo la columna de fuego, no vemos la columna de fuego y no estamos viendo que Moisés haya dicho algo. Va a ser un pobre líder que edificará bellos caminos y decirnos que pasemos por el camino rojo. Ahora estamos aquí, un callejón sin salida. Pero los verdaderos creyentes no les importan esos que hacen ruido. Pero verdaderamente era un callejón sin salida. Todavía estaban esperando el siguiente paso. De repente ellos vieron polvo juntarse. Para el tiempo que el polvo estaba asentándose, era el faraón y su ejército. Así que el Mar Rojo delante y el ejército egipcio detrás, valles acá y montañas allá. Así que el liderazgo de Dios guió a su pueblo a un fin cerrado. Están captándolo. Ahora deben de tener gracia en sus corazones. No es todo problema que es causado por sus pecados. Porque algunas veces nos volvemos tan críticos hasta que perdemos el hábito de gracia. Y cuando ustedes no tienen esto, no pueden orar por nadie correctamente. El instante de todo es que cuando encuentra que algo no está saliendo bien para un hermano o alguien ha hecho algo errado, ella ha hecho algo errado. No siempre es el caso. Dice, miren al hombre que nació sin ojos. Los discípulos le preguntaban, ¿qué de esto? Su primera pregunta era, ¿quién pecó? Porque en la opinión de ellos nadie podía hacer de esta manera y sin problema. Pero él dijo, hay tanto en la palabra para mostrarnos de que no son los problemas que pueden traernos a un callejón sin salida, a un encerrado, a una experiencia sofocada. La guianza de Dios guía algunas veces de esa manera. En este caso estaban siguiendo la columna de fuego y llegaron a un lugar cerrado donde no había ningún lugar a donde voltearse. ¿Saben lo que dijo el profeta? El profeta dijo, mientras esta gente del Éxodo estaba en Egipto, disfrutaban el poder de la redención por sangre. Dios quería darles una oportunidad de disfrutarlo por poder. Porque si Dios podía salvar el alma de ellos, también puede sanar sus cuerpos. La bendición de la redención es en dos partes. Le da salvación y le da sanidad. Dios quería resolver el problema del enemigo permanentemente y por eso lo guió de esa manera. ¿Me están siguiendo? El ejército de Satanás, el ejército egipcio, venía a terminar la gente del Egipto prematuramente, pero ustedes saben lo que la palabra dice, que no puede haber muerte prematura a los hijos creyentes, no es posible. Cuando ustedes dicen, se fue muy pronto, la gente dice, escribe el obituario de la gente, dicen, este hombre se fue demasiado pronto. Les dijo Dios, cuando alguien se fue, para que ustedes determinaran si fue muy pronto o demasiado tarde. Él ha señalado un punto para todo uno que nadie puede pasar, pero aquí hay una excepción. El profeta dice, nunca puede haber una muerte prematura para un hijo creyente, pero dice, ese hijo puede meterse, caminar en eso. Cuando ustedes viven erradamente y no son corregidos y ustedes eligen ser sordos hasta que ustedes se trajen, entren bajo la disciplina de la iglesia y que los quita de la sangre y no son persuadidos a regresar, dice, Dios tiene una opción más. Él les quitará la vida para que no se vuelvan una liabilidad para su reino. Pero fuera de eso, nada se los llevará antes del tiempo de ustedes. Pero ven ustedes, aquí es a donde vamos, porque ellos están caminando por el camino provisto de Dios. Dios debe tomar responsabilidad. Él debe mostrar un sentido de obligación a esa gente. Y por eso le dijo a Moisés, toma cargo enfrente, yo me encargaría atrás. Y luego la columna de fuego se paró entre el ejército egipcio y el Israel de Dios. Y el ejército egipcio, cuando vieron la luz, no podían avanzar. Y mientras estaban ahí, Dios estaba haciendo un cálculo. Vamos a terminar en ese cálculo. Y la gente que son buenos en la física, saben que no soy extraño. Yo solo con un cálculo, si pueden o no. Los cristianos son gente honesta. Amén. Tú eres bueno en física. Tú sabes cómo ha sido señalado. Así que él es bueno en la física. ¿Quién otro es bueno en la física? El pastor mismo. Ah, maravilloso. Este va a ser un trabajo fácil ahora. Así que ahora tenemos 2 millones de personas que están esperando cruzar el Mar Rojo, porque ese es el programa de Dios. Estamos juntos. Ahora, nuestros físicos deben de hacer un cálculo para nosotros del tiempo, la rapidez, la distancia. Dicen de que algo llamado velocidad también. Pueden añadir todos los parámetros de lo que se requeriría a 2 millones de personas sin un paso regular. No hay un paso constante. Así que su cálculo debe ser muy dinámico porque no hay paso regular, no hay factor constante, porque Moisés le dijo a Faraón, no vamos a dejar a nadie atrás. Y en esta multitud, algunos son débiles. Y hay algunos que no lo lograrán. Así que algunos los arrastraremos, algunos estarán en la espalda, lo que sea que hagamos. Aún los cascos de nuestros caminos nunca dejaremos nada que podamos dejar, porque queremos que nuestro sea todo limpiado. Así que todo tipo de gente estaba esperando cruzar el Mar Rojo. Así que están aquí. Ustedes van a calcular el tiempo que le llevaría a todos estos 2 millones de gente cruzar el Mar Rojo, de tal manera que para el tiempo en que el último hombre saliera del Mar Rojo, el ejército egipcio que estaba cabalgando en carrozas llegaran al medio del Mar Rojo para el bautismo de agua de ellos. ¿Pueden ustedes hacerlo, pastor? El pastor dice que no. Señor, oh Dios mío, así que Dios es un mejor físico. Porque mientras Dios estaba manteniendo al ejército egipcio, este es el cálculo que estaba haciendo. Y cuando terminó su cálculo, le dijo a Moisés, habla el lugar, dile a toda la gente que marche adelante. Y el mar se abrió y comenzaron a marchar. Coré, Datán y Abirán se quedaron callados. Nunca lo vimos de esta manera. Nunca sabíamos de que Dios estaba planeando esto. Nunca hubiéramos sabido. En vez de callarse, estaban haciendo ruido. Dios abrió el mar y estaban caminando en tierra seca. Y Dios mantuvo a estos esperando. Y cuando se dieron cuenta, porque amigos, el ejército egipcio e Israel se encontraron en el agua, se están captándolo. Así que Dios estaba caminando en ellos cuando se dieron cuenta que para el tiempo, este último, el más débil, estuviera saliendo del agua, todo el ejército egipcio estaría en medio del agua para su bautismo, para la muerte. Dios los liberó. Hombre, vengan, vengan. Y comenzaron a correr. La Biblia dice que el ejército egipcio por faraón estaban tratando de frustrar los cálculos de Dios corriendo más rápido que el programa. Y Dios dijo, no, no pueden frustrar mi cálculo. Yo calculé de que ustedes que anduvieran, sus carrozas empiezan a hacer 50 millas. Yo soy a cargo. ¿Saben qué hizo Dios? Dice que causó problemas para la rueda. ¿Dónde estaba Satanás? ¿Qué estaba viendo cuando Dios estaba haciendo todas estas cosas? No estaba por lo menos retando, pero estamos hablando que del maestro de todas las cosas. Él reguló la velocidad. Él puso un controlador de velocidad, que no importa qué tanto presionaran el pedal, solo iban a ciertas horas. Por ansiedad no pueden añadir un cubo a su... Solo vivan una vida cristiana sencilla. Sométanse a Dios. Y ellos venían al determinado velocidad regulada, y al momento en que el último hombre estaba sacando, Miriam estaban saltando y tomaron el pandero y empezaron a regocijarse. Discúlpense, agua, ciérrense. Si no se cierra, le dijo a Moisés, ciérralo. Ven, hermano, ven lo que les dije. Estos egipcios, les dije que los vieron hoy, no, ya no los verán más después de hoy. Y el agua se cerró sobre ellos. Y esa fue la solución permanente para el problema del enemigo. Se volvió enemigo para sus enemigos y adversario a sus adversarios, porque siguieron que su camino provisto. Dios tomó responsabilidad personal por la seguridad de ellos, por su bienestar. Les dio agua en el desierto, les dio alimento, Él los protegió, sus zapatos nunca se gastaron, su ropa nunca se gastó porque estaban siguiendo la dirección de Dios. Si ustedes siguen el camino provisto de Dios, es lo mismo para ustedes, hermanos, lo mismo para ustedes, hermanas. Cierro con esto. ¿Cómo obtenemos su camino? Necesitamos comenzar. Amén. Necesitamos que una estrella nos lleve a la palabra, donde el alimento de Dios ha sido, nació en manifestación. Cuando la palabra se volvió carne en el principio y lo llamaron Jesús, fue el comienzo. Fue una estrella que dirigió los caminos de los pastores. Amigos, iglesia, estos pastores fueron llamados sabios porque podían reconocer la estrella que guiaba al nacimiento de la palabra. Se requiere la palabra de la hora para ser los sabios. No eran sabios porque eran sabios. Ellos llegaron a ser sabios al reconocer el día de ellos y su mensaje. Se requiere el mensaje del día de ustedes para ser los sabios. ¿Quieren que se los pruebe? ¿Pueden darme unos minutos para probarlo? Por favor, denme una escritura de Deuteronomio capítulo 4. y si no, tal vez el capítulo 6. Estoy tratando de ver cuál es, pero verifiquemos. Déjenme probarles que el mensaje es para ser los sabios. Deuteronomio, capítulo, probemos primero el capítulo 4. Si no es 4, entonces será el 6. ¿Le aman esta noche? Espero no estar tomando demasiado del tiempo de ustedes. Ok, yo creo que es este. Este se vuelve familiar. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Para este era el mensajero al primer éxodo hablando. Sobre el mensaje de ese éxodo. Que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis. El poder de vivir está en el mensaje del día de ustedes. Dios no quita la confianza de eso. Sé que estamos viviendo en el tiempo de apostatía y muchos apostatando aquí y allá. Pero les digo, esas cosas solo causan avivamiento. Si ustedes estudian el mensaje del rapto, Dios se acercó al mensaje del rapto de Dios ángeles, del ángulo del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Porque él comenzó con Pedro, porque dijo, el día del Señor no vendrá hasta que venga una apostasía primero. Si esperan el rapto, esperen mucho. Si algo está sucediendo, si algo alguien ha predicado el mensaje por 40 años, no hay nada nuevo. Solo son aquellos que serán hechos tropezar por eso. El hermano Branham dijo, siempre se dio cuenta que alguien es ordenado a ir por ese camino, pero no permitan que ese sean ustedes. Que ustedes puedan vivir y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Continúen. No añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. Sí, tal vez sí. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros que seguiste a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Todavía permanecen el último hombre parado, y ustedes así serán hasta que el Señor venga. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Ajá, ahora observen esto. Guardadlos. ¿Y qué? Pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. El mensaje de esta hora era la sabiduría de ellos y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué los hace sabios y entendidos? Los estatutos, los mandamientos, el mensaje de la hora. Y por eso es que yo los reto, amigos. Ninguna administración, ningún sermón se pone mejor que la inspiración del mensaje. Oh, sí. Por eso es que si ustedes siguen el mensaje, nunca encontrarán desatisfacción. Ustedes nunca llegarán a ser desatisfechos, porque llegarán al clímax de revelación hoy, y por eso el diablo los engañará y se irán de regreso al y su valor se irá tan inútil. Así que estos hombres sabios eran sabios porque podían reconocer su estrella, y cuando comenzaron a seguir esta estrella, que los guió al lugar de la palabra, el lugar de nacimiento de la palabra, Jesucristo. En toda iglesia de edad siempre hay alguien que una estrella brilla tan brillante para guiarlos, y en esta última edad una estrella brilla tan brillante. Iglesia, síganlo, es el camino provisto para Dios. Uno de los diáconos más cercanos al profeta cuando estaba aquí, antes de llegar a ser un creyente, yo comencé con un un sueño del hermano Lee Marion. Déjame comenzar con eso. Él dijo que vio un sueño porque estaba cargado por su alma. Él quería servir a Dios y quería llegar al cielo. Y mientras estaba en esos pensamientos, Dios le dio un sueño. Él se vio a sí mismo llegar a un hombre vestido en una vestimenta de sacerdote. Y él le dijo, ¿me puede mostrar el camino al cielo? Y dijo, yo no lo conozco yo mismo. Ve al siguiente el hombre. Así que el hermano dijo, cuando yo vi al primer hermano, fue mi primer pastor, el cual al que me señaló fue mi segundo pastor. Y el hombre me dijo también, yo no tengo idea yo mismo. Ve al hombre que está allá arriba. Ahora el hombre que estaba allá arriba no usaba vestiduras de sacerdote. Él usaba un overall como un construcción de fábrica. No se miraba como predicador. Pero hermano Tony dijo, cuando llegó allí, el hombre que vio era William Branham. Él dijo, hermano Branham, eras tú. Y yo te hice la misma pregunta. ¿Puedes, por favor, mostrarme el camino al cielo? Quiero lograrlo. Él dijo, ahora, en vez de que tú, hermano Branham, hicieras lo mismo que los otros dos, apuntándome a otra parte, él me sostuviste de la mano y me dijo, Tony, déjame mostrarte. Y empezaste a guiarme a una cierta parte. Y seguimos caminando y caminando y caminando. Y llegamos a una encrucijada. Y dijo, Tony, debo dejarte aquí. Y debes caminar el resto por ti mismo. Ver por qué el profeta no está aquí ya. Y sin embargo, debemos caminar el resto por nosotros mismos. Entonces Tony se confundió. ¿Cómo debo moverme? ¿Qué? Necesito que me guíes. Y tú me dijiste, mira hacia abajo, Tony. Y cuando viste hacia abajo, viste pisadas sangrientas. Cuando yo te estaba llevando, estos eran los planos que yo estaba siguiendo. Ahora pon tus pies en ese plano y te llevará con seguridad al hogar. Y dice, yo me desperté. Eso fue lo que lo hizo buscar al profeta y se volvió un creyente. Eso es cierto, amigos. El mensaje de ustedes precursará. Así que si esta persona está aquí o no, el mensaje entregado es para prepararlos. Si no fuera por nosotros en el tiempo de después, otro reto es el tiempo de presión. Este mensaje trabajará por ustedes entonces y los preparará para la venida del Señor. Así que no desechen su confianza de Él. Lo que sea que les dice es el camino provista de Dios. Acepten la mente de Dios y harán que Dios esté obligado a ustedes a través del tiempo y la eternidad. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Bueno, alabado sea el Señor. Discúlpenme. Se le paga una botella de agua por ese sermón. Aleluya. Eso no es nada más que la verdad. Amén. Estoy tan agradecido por esas sombras que yacen allí para señalar a nuestro día. Pero también estoy agradecido por la luz de este mensaje que nos muestra estas cosas y los dones que Dios envió para llevarnos a esas cosas. Como el hermano Branham nos dijo, hay algunos que piensan que de alguna manera estamos pecando al predicar estas cosas, porque ustedes no encontrarán un mensaje donde el hermano Branham lo predicó todas esas cosas juntas en un lugar y cubrir todo eso. Correcto, pero sí lo predicó. Está bajo su mensajero. Todo esto, esta no es su luz, esta es la luz. Pero para juntar todas esas cosas, que Dios quiso que dones ministradores estuvieran en la escena para hacer lo que está aconteciendo aquí esta noche. Amén. Y estamos alimentándonos de ello. Amén. no está fuera de nuestro mensaje, no está por encima de nuestro mensaje, no es nada nuevo, pero es traído de una manera que es alimento espiritual para su debido tiempo. Amén. Y estamos alimentándonos de ello. Amén. Amén. No nos falta nada, amigos. Los elegidos de Dios en esta última edad. No hemos devorado nuestro mensaje y ahora estamos esperando algo más. Todavía estamos alimentándonos. La alimentación continúa y estamos fortaleciéndonos más y estamos llegando a conocerlo en una mayor y mayor medida, ¿correcto? ¿Qué es lo que él quería expresar? Y la única manera que estas cosas van a ser expresadas son de este lado, en el tiempo, como él dijo esta mañana, ¿correcto? Solo le está trayendo a la escena en una mayor y mayor medida. Y estamos aprendiendo a apoyarnos y confiar en una mayor y mayor manera. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Fueron bendecidos por eso esta noche. Amén. Denle al Señor un aplauso. Amén. Amén. Pongámonos de pie. ¡Qué compañerismo! ¡Qué divino gozo apoyándonos en el brazo! ¡Qué bendita paz! Apoyándonos en los brazos. Estoy aprendiendo a apoyarme y depender de Jesús. ¡Oh, Él es mi amigo! ¡Sí! Y Él es mi guía. Estoy aprendiendo a apoyarme y depender de Jesús, porque me di cuenta que si confío en Él, Él proveerá.